Antes de comenzar con las tres historias que nos atañen esta noche, quiero pedirte de mucho favor que te suscribas a este canal para que recibas un aviso por parte de YouTube cada que yo suba un nuevo video. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y personalmente es una meta que quiero lograr. De igual manera, te invito a que me sigas en otras redes sociales como Instagram y Twitter para interactuar directamente conmigo y conocernos un poco mejor. También me encuentras en Facebook y en TikTok, aunque todavía no me acostumbro mucho a esta plataforma. Bueno, espero te gusten estas tres historias contadas sobre el matrimonio. Muchas gracias. Y nos vemos al final del video. Mi esposa no quiere a nuestra hija. Desde el día que mi hija nació me di cuenta que era algo especial. La nombramos Zoe y era el bebé más inteligente que había visto. Con el pasar de cada uno de los meses amaba a mi niña más y más. Pero por alguna razón que desconocía, mi esposa se distanciaba de Zoe al mismo ritmo. Para el sexto mes, mi esposa ni siquiera podía dar un vistazo en dirección de Zoe. Me daba cuenta que esto la entristecía a mi niña, pero realmente no quería mencionar el asunto. Solo quería que mi hija supiera que yo la amaba muchísimo. Zoe dijo su primera palabra cuando tenía 5 meses de edad. Papi. Nunca dijo mami o mamá. No realmente. Pero a mi esposa no pareció importarle. En todo caso, finalmente parecía estar de mucho mejor humor. Para cuando Zoe tenía 7 meses, comenzó a caminar. A veces se caía, pero me sentí totalmente impresionado por cuán fuerte era su carácter. En vez de llorar, siempre que se caía, solo se levantaba y continuaba intentándolo. En el primer cumpleaños de Zoe, mi esposa estuvo ocupada en el trabajo. Compartí un día muy especial con mi hija. Le compré un pastel de chocolate para que pudiera derribarlo y devorarlo. No lo tocó, pero se veía perfectamente a gusto con solo observar el pastel con una mirada de maravilla en su rostro. Pasamos el resto del día jugando con mis regalos hasta su hora de dormir. Mi esposa no llegó a casa hasta las 10 de la noche. Le pregunté que dónde había estado, pero solo alzó su palma abierta a la altura de mi rostro y caminó a un lado mío, hacia la alcoba. Suspiré y vi televisión hasta que me quedé dormido en el sofá. Me desperté por el sonido de mi esposa y Zoe hablando. Mi esposa estaba tratando de hacerla decir mami, pero Zoe continuó aplaudiendo mientras exclamaba papi, papi, con una sonrisa amplia en el rostro. Esa fue la última vez que mi esposa trató de hablarle a Zoe. En el segundo día de cumpleaños de la niña, mi esposa me dijo que se iba a quedar en el trabajo hasta tarde. Traté de rogarle y de razonar con ella para que nos acompañara, pero solo me dijo que no valía la pena. Escuché sollozos detrás de mí cuando mi esposa salió de la casa. Me di la vuelta para ver a Zoe, agredida por las lágrimas, contemplando afuera de la puerta. Me preguntó si mami no la amaba, pero solo abracé y le dije que ambos la amábamos mucho. Después de que me separé del abrazo, mi bebé me preguntó, ¿por qué no me habla? Le dije que mami simplemente estaba estresada y que no se dejara molestar por ello. Le compré otro pastel, pero me dijo que no le gustaba comer pastel. Pensaba que era muy bello como para ser destruido. Con un gesto de aprobación le dejé el pastel en la mesa del comedor y saqué 3 bolsas decoradas radiantemente de debajo de la mesa. Teníamos la tradición en la que sacaba los regalos para ella y la rompía el papel tan cuidadosamente como fuera posible. Le gustaba usar el papel de envoltura a manera de decoraciones pequeñas para su habitación. Los primeros 2 regalos eran un juego de listones y un par de libros nuevos. El tercer regalo era una de esas muñecas bebé las que puedes alimentar y cuidar. Zoe estaba muy emocionada por la muñeca. Jugó con ella en la sala de estar por su propia cuenta hasta que llegó la hora de irse a la cama. Mi esposa llegó a la casa a las 11 de la noche y completamente ebria. Parecía que estaba llorando, pero me sentía demasiado cansado como para siquiera tratar de reconocer su presencia. Nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos y realmente no sabía cómo repararlo. Pensé que ella solo sería nuestra habitación, pero caminó a la mitad de nuestra sala de estar y levantó la muñeca de Zoe. Después de un par de segundos, empezó a abrazar a la muñeca y a mecerla de atrás para adelante. El biberón y los tres pañales de juguete yacían a un lado y mi esposa los levantó también. Le puso el biberón al bebé y comenzó a susurrarle. Estaba impactado ante la vista de mi esposa mostrándole a una muñeca bebé más atención que nunca la había visto que le diera siquiera a Zoe. Se sentó en el sofá con la muñeca. Le quitó el biberón de la boca sin dejar de susurrarle. Los murmullos me sobrecogían de curiosidad, así que me escabullí detrás de ella e intenté escuchar lo que estaba diciendo. Fue difícil al comienzo, pero después de algunos segundos noté que estaba diciendo lo mismo una y otra vez. Por favor, llámame mami. Mi esposa se quedó dormida varios minutos luego de eso, con el juguete de bebé sobre su estómago. Caminé hacia la habitación y agarré una sábana para ella. Después de que la había arropado, regresé a la habitación y me quedé dormido. Esta mañana me desperté ante el sonido de mi esposa riendo por primera vez en muchos años. Me apresuré al piso de abajo para ver cuál era la fuente de su risa. Cuando llegué a la cocina vi a mi esposa girando en círculos con el bebé de juguete. Zoe estaba sentada. Había lágrimas cayendo por sus mejillas. Levanté a Zoe y le pregunté a mi esposa qué era lo que hacía. Cada vez que daba una vuelta me decía una palabra. Solo estoy jugando con mi hija. Le dije que Zoe estaba llorando, pero mi esposa se encogió de hombros y siguió girando con el bebé. Esto me molestó más que un poco, pero solo llevé a Zoe a dar la vuelta a la sala de estar y jugamos con sus muñecas. Una hora después, más o menos, mi esposa sudorosa salió de la cocina y dijo que iba a ir al mall con su hija. Zoe se levantó y corrió hacia la habitación para alistarse. Cuando volvió, habiéndose arreglado con su ropa para salir, mi esposo y la muñeca ya se habían ido. Se acercó la hora de dormir de Zoe y la acomodé en la cama. Mientras le colocaba sus sábanas, me preguntó, ¿mi mami me ama de verdad? Yo asentí y le sonreí. Le dije que su mami la quería sorprender con ropa nueva. Zoe se quedó dormida unos minutos después, con una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Mi esposa llegó a casa a las 9 de la noche, hace unas horas. Caminé hacia ella y le pregunté qué era lo que estaba pasando. Quiso ignorarme, pero seguí bloqueándola hasta que se detuvo y me clavó con la mirada. Empujó la muñeca contra mi cara y gritó. Al menos eso es real. ¿Sabes lo difícil que es pretender contigo? Zoe está muerta. Ha estado muerta. ¿Cuándo vas a dejar de jugar ese juego tonto? Le grité que dejara de mentir. Pero mi esposa se desplomó en mis brazos y comenzó a sollozar. Zoe bajó de las escaleras y nos contempló abrazándonos. Me dio una sonrisa y se dirigió arriba de nuevo. Empecé a sollozar con mi esposa a medida que los recuerdos me inundaban. Nuestra hermosa hija murió 10 días después de que la trajimos a casa desde el hospital. No hubo nada que estuviera mal con ella, simplemente cayó en un sueño profundo del que ya no despertó. Los doctores nos dijeron que fue un caso de un síndrome de muerte súbita, pero yo simplemente no lo quise creer. Después de que mi esposa se calmara, la senté en el sofá y subí a las escaleras. Entré al cuarto de Zoe y vi todos los pequeños envoltorios de papel para sus regalos pegados en las paredes. Los juguetes que le compré estaban ahí, y la nueva cama que le hice hace 2 meses también estaba ahí, pero Zoe no se encontraba por ningún lado. Con un suspiro pesado cerré la puerta de su habitación y caminé a la mía. Revisé todas las fotos en mi laptop que pensé que me había tomado con Zoe, pero solo me estaba tomando fotos a mí mismo. Casi apagué la laptop, pero decidí procesar mi duelo escribiendo esta carta. Mi esposa había estado actuando erráticamente, pero fui yo quien había enloquecido desde el comienzo. Mi bebé se ha ido y solo quiero que pueda experimentar un día más con ella. Mi esposa llegó a casa temprano. Mi esposa era la hija única y mimada de padres adinerados que vivían en el área rural de Nueva York. Para ese entonces, habíamos estado casados por 8 meses y las cosas no podían ir mejor. Teníamos una casa propia, trabajos geniales y un par de autos para sellar el sueño americano. Habíamos estado pensando en conseguir un perro y los planes de hijos tampoco estaban en un futuro distante. Pero las cosas no salieron como lo esperábamos. Una mañana, mi esposa recibió una llamada de la policía informándole que sus padres habían muerto en un accidente vial. Nunca la había visto tan abatida en mi vida. Después de velarlos y de los funerales, llegaron los crudos trámites legales de los que nadie nunca quiere hablar después de una muerte. Cuando repasamos el testamento, descubrimos que sus padres le habían dejado la hacienda, una parcela de tierra de 200 acres con una casa de $1.000.000 en el lago. Estábamos sorprendidos, por decir poco. Comenzamos a mudarnos lo más pronto posible. Vendimos nuestra vieja casa y los autos y aceptamos amablemente todas las pertenencias que sus padres habían querido que tuviéramos. Pero hubo un problema. La casa simplemente se sentía muerta. Era muy grande, pero de alguna forma estrecha. Todas las paredes parecían ser más angostas de lo que deberían, y podías gritar desde un extremo de la casa sin poder escucharlo en el otro. Acostumbrarnos nos tomó un tiempo, pero al final le agarramos cariño al viejo mastodonte. O al menos eso fue lo que le dije a mi esposa. Cuando estaba solo en la casa, había algo desconcertante sobre el lugar. Un rechinido en el piso, un crujido en la ventana, un escalofrío en mi cuello cuando pasaba a un lado de una ventana brillante, sintiéndome como si estuviera siendo observado. Realmente la odiaba. Mi esposa trabajaba hasta tarde cada día de la semana. Cuidaba de las personas de un asilo para el Arca, y sus turnos se extendían desde las 4 hasta la medianoche. Usualmente, yo disfrutaba ese tiempo a solas. Leía con frecuencia o escribía, y a veces preparaba una gran pipa y me sumergía en una película. Y esta fue una de esas noches. Alisté todo, le di unas caladas a mi pipa, me envolví en una sábana y empecé la película. Fue un viernes y apenas eran las 8 de la noche. Así que supuse que unas cuantas cervezas no me caerían mal. Tenía 4 horas y media hasta que mi esposa regresara. Me bebí algunas y llegué casi a la mitad de la película cuando escuché algo en el piso de abajo. Juro que pensé que era la casa jugándome trucos, como lo había hecho ya tantas veces en el pasado. Traté de ignorarlo. Pero entonces, escuché un portazo. Me levanté rápidamente y fui a la planta baja. Mi corazón se paralizó cuando vi el resplandor de la luz de la cocina que sabía que había dejado apagada. Me acerqué progresivamente a la gran entrada que conducía a la cocina. Podía oír movimiento y una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo cuando finalmente me asomé por un lado de la pared. Era mi esposa. ¡Jesucristo, mujer! Le grité, medio bromeando. Ella dio un brinco, sobresaltada por mi presencia. ¡Ay, Dios, no me asustes así! Que no te asuste. Yo pensaba que me iba a morir. ¿No se te ocurrió hablarme para saludar o algo? ¿Y por qué estás en casa tan temprano? ¿A Yuri le parece bien?
Sí, no hay problema. Le dije que no me sentía bien.
¿Y estás bien?
La cuestioné,
viendo que se veía perfectamente normal.
Tenía una mirada de culpa.
Estoy totalmente bien. Es solo que ya no quería estar ahí, dijo con una risita. Me pareció extraño. Nunca había llegado a casa tan temprano y no parecía importarle mucho. Pasé mi atención rápidamente a las bolsas de víveres. Le pregunté qué iba a preparar, a lo cual me respondió con emoción:
pollo Alfredo.
Oh, vaya, me muero de ganas. ¿Necesitas ayuda? Se dio la vuelta con un cuchillo en su mano mientras sacaba el pollo. Me sonrió y dijo que no. Lentamente me apuntó el cuchillo al rostro y declaró con ojos lujuriosos: esta es tu noche. Te prepararé la cena y quizás después me puedas ayudar con algunas otras cosas. Me sonrió de nuevo, taimadamente. Me mordí el labio y la observé mientras seguía preparando la comida. Le agarré el trasero y dije que iba a ver el resto de mi película. Subí las escaleras y me recosté en la cama. Una media hora después, mi esposo entró a la habitación.
La cena está lista,
fue lo único que dijo antes de salir lentamente. Bajé, minutos más tarde, encontrándome con la cena desplegada atractivamente. La mesa se veía asombrosa.
Por Dios, te luciste. Tengo que tomar una foto para Instagram.
Me hurgué los bolsillos y noté que había dejado mi teléfono arriba. Subí rápidamente y no pude encontrarlo por ninguna parte, pero de seguro solo estaba perdido entre las cobijas. Fui al principio de las escaleras y le grité:
¿me puedes llamar al teléfono?
Y ella se rió.
No, vas a tener que esforzarte por esa foto de Instagram.
Anda, que mi comida se me está enfriando. Pero ya no hubo respuesta. Seguí buscando por unos 3 minutos hasta que lo escuché vibrar. Lo encontré en el suelo, bajo una de mis camisas. Era mi esposa que se dignó a llamar.
¡Ah, al fin!,
dije, y colgué la llamada mientras me ponía de pie para ir a la planta baja. El teléfono vibró de nuevo. Mi esposa de nuevo.
¿Qué quieres?,
contesté.
¿Disculpa?
¿Qué fue ese al fin? ¿Y por qué estás siendo tan grosero?
Es que no querías llamar a mi teléfono.
Perdona que no te pueda llamar siempre que se te ocurra. Estoy en el trabajo. Tengo cosas que hacer,
aclaró, soltando un escalofrío por mi médula.
¿Qué acabas de decir?
Dije que estoy ocupada. Aún me queda una hora de trabajo y solo te llamaba para decirte que te extraño.
Pero tenías que contestar del modo tan cretino.
A ver.
Así que estás diciendo que no estás en la casa,
en la cocina,
repliqué. Ahora mi tono era bajo y tembloroso.
Ah, no estoy en la cocina. Buena esa.
Se rió.
No, te digo que hay alguien como tú aquí que se ve exactamente como tú. Pensé que habías llegado temprano.
Pasé un denso trago de saliva a medida que el entendimiento paralizaba mi cuerpo.
Tienes que ponerle llave al dormitorio ahora mismo y encuentra algo que puedas usar como arma,
dijo frenéticamente. Voy a llamarle a la policía.
Cariño, ¿qué carajo está pasando?
¿Qué es?, exigí. El miedo fluía de mi voz.
Es mi hermana.
Me quedé en el dormitorio hasta que la policía llegó. Resultó que se había asustado y se fue antes de que la policía llegara. Encontraron arsénico en la comida y una nota con 4 palabras. Esta es mi casa. Mi esposa nunca me contó de su hermana gemela. Al parecer, había entrado y salido de prisión, y hospitales psiquiátricos también durante toda su vida. Su familia se la había desheredado y era como si estuviera muerta. Fue así hasta que escuchó el accidente. Ahora todas esas sensaciones extrañas que he estado sintiendo son más válidas y no han desaparecido.
Dejó de llamarme hermosa. Sucedió gradualmente, pero una mujer siempre se da cuenta. Al principio fue sutil. Empezó a pasar más horas en la galería, apurando la cena, yendo directamente a la cama. Ya no pasamos horas hablando del mundo, nuestras esperanzas y sueños. Dejó de pedirme que posara para su trabajo. El paso del tiempo fue despiadado sobre mi piel, mi figura. Un día, estaba sentada en el suelo, estudiando detenidamente las viejas fotografías que me había tomado. Cada disparo fue una obra maestra, cada set contaba una historia. Tenía esa forma de capturar un instante, un fragmento de tiempo. Una mirada, una emoción, una moda. A menudo me sentaba así, mirando su trabajo durante horas. Llegó a casa temprano ese día, y me sorprendió al ver esa primera franqueza de sus días de aficionado. «Te veías tan hermosa, cariño», me dijo. A mi pesar, esperaba que se fuera entonces. No quería conmocionarme, romper a llorar. Yo era más fuerte que eso. Sin embargo, no tenía idea de cómo se sentía al escuchar esas preciadas palabras, conjugadas en tiempo pasado. Él nunca vio los esfuerzos que hice para mantener mi piel limpia, para mantener mi cuerpo en forma. Las inyecciones, las horas pasadas en el gimnasio, las dietas de moda posteriores, trastornos alimentarios consecuencia de esto. Había hecho cualquier cosa por volver a ser su musa, cualquier cosa. Pero a los 30, no se puede competir con las prostitutas que fotografiaba por trabajo. Jovencitas de 18 años, con ojos ingenuos, cinturas delgadas y ganas de ser vistas. Ser buscadas por los agentes, el mundo, por él. Dejó de llamarme hermosa poco después de que la tercera niña desapareciera. Los policías seguían apareciendo en su galería, interrumpiendo sesiones de fotos, impidiendo sus viajes de negocios internacionales. Cuando 6 jóvenes modelos desaparecen después de trabajar con el mismo fotógrafo, bueno, digamos que los medios se dan cuenta de ese tipo de cosas. Nunca me invitó a salir bien, pero lo pillé hurgando en mis cosas, husmeando en mi teléfono, etc. Tendrán una orden de arresto en cualquier momento y está luchando por encontrar alguna prueba de su inocencia. Nunca la encontrará, porque no es inocente. No es inocente de descuidarme, de hacerme sentir menos. No se acostó con ellas, pero las engañó todos los días. Capturó sus dulces y jóvenes rostros en una fascinante vulnerabilidad. Cuando aceptó elogios de la crítica por retratos de mujeres que no eran yo. Encontrarán la ropa interior de Stacy enterrada entre los cojines del sofá de su galería. Poco después, encontrarán las llaves de Rebecca, el reloj de Charlotte, y otros momentos escondidos debajo de una tabla del piso de la oficina trasera. Un día incluso, pueden encontrar sus cuerpos decapitados en el río junto a nuestro lugar de picnic favorito. Pero nunca, nunca encontrarán sus cabezas. Las tengo guardadas para un proyecto fotográfico propio. Te dejan recibir postales en la cárcel, ¿no?